El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Calcha y Basilia Condori, esa tonada que nos lleva años atrás, nos transporta, ¿no?, a muchos espacios, sobre todo del área rural, de muchas regiones de Potosí, para comenzar esta tercera parte del programa. Realmente emocionante escuchar nuevamente esta interpretación, Los de Calcha y Basilia Condori. Estamos ya en este tercer bloque, continuamos con nuestra compañera Gaby, pero también ahora se integra en el programa nuestro compañero Elmer desde Tarija. Pero vamos con Gaby.
Gracias, Pablo, y gracias, Elmer, por estar acompañándonos en este espacio del Hueco en el Muro. Ya hemos conversado contigo en alguna otra oportunidad también, igual en este espacio, pero también en otros espacios que tiene la Red de la Diversidad, como ser la Comunidad de Saberes y Aprendizajes, ¿no? Y como bien la audiencia sabe, en este último tiempo hemos estado abordando el tema de la alimentación y la producción como un eje primordial del cuidado de nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, y así también a través del cuidado poder prevenir en alguna medida las enfermedades o desequilibrios del cuerpo, ¿no? Entonces, para eso habían quedado temas pendientes, ¿no?, que abordar, y es en eso que nos va a dar una mano Elmer acá, que es parte de la Yembatirenda allá en Tarija. Y saludo, pues, Elmer.
Bueno, un saludo para ti, Gaby, un saludo para ti, Pablo, y también para Santos. Bueno, de nuevo participando acá en el Hueco en el Muro para conversar algunos temas que nos planteaba Gaby. Un saludo para toda la audiencia de la Red de la Diversidad.
Del mismo modo, Elmer, saludos. Como ya es
habitual de tanto en tanto nos juntamos, nos reunimos para comenzar, en este caso particular, como señalaba la Gaby, para hablar sobre seguridad y soberanía alimentaria, vinculada también a la alimentación y a la lucha contra estas enfermedades más contemporáneas.
Sí, y precisamente como venía ya planteando Santos, tal vez hablar acerca de esto que se viene enarbolando ya desde hace mucho tiempo y varios colectivos, colectivas que trabajan con el tema de la producción y transformación de alimentos, es que vienen conversando también, es acerca del tema de la seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Que es algo que se viene impulsando desde nuestro gobierno central, desde nuestros gobiernos municipales, pero también es necesario ver cómo esto se viene desarrollando en nuestro país, y ahí si podrías darnos una mirada más general, te lo agradeceríamos mucho, Elmer.
Bueno, sí, hablando de seguridad alimentaria, bueno, veríamos, digamos, dos espacios, ¿no? El área rural y el área urbana, ¿no? Entonces, ahí evidentemente, escuchando el tema de Mamá Rosario, recordaba justamente lugares donde la seguridad alimentaria por el asunto del cambio climático, o sea, disminución especialmente de lluvias, ¿no? O sea, genera una inseguridad alimentaria, o sea, no puedes, o sea, no te alcanza, o sea, por la falta de lluvias, o sea, la cantidad de producción se reduce y por ende, obviamente, tu seguridad alimentaria está reducida, ¿no? O sea, está reducida y te obliga a buscar otras alternativas, ¿no? Y hay muchos lugares así en Bolivia que, sí, efecto de los cambios climáticos especialmente la sequía hace que estas comunidades, ¿no? O sea, sufran este problema de seguridad alimentaria, ¿no? Ahora, en el área urbana, la seguridad alimentaria, bueno, evidentemente viene en relación, digamos, a la capacidad, digamos, adquisitiva, ¿no?, de ingresos que tenga. Obviamente que hay muchas familias que, especialmente, digamos, en las grandes ciudades, que evidentemente su seguridad alimentaria por sus bajos ingresos está en riesgo, ¿no? Es eso, ¿no?, en cuanto a las... Ahora, el asunto de la soberanía alimentaria es un poquito algo más complejo, ¿no?, puesto que vemos, por una parte... si vemos en esa soberanía alimentaria cómo, digamos, va cambiando en el sentido de la independencia o la posibilidad que tenemos para producir nuestros alimentos y no tener una dependencia, ¿no? Entonces ahí va cambiando la figura, ¿no? O sea, evidentemente durante estos últimos 20, 30 años, o sea, ha habido unos cambios tecnológicos, ¿no?, en el área agrícola, ¿no?, en la producción agrícola, que nos han hecho especialmente muy dependientes, ¿no? En primer lugar, digamos, especialmente, digamos, la demanda que se genera en el área urbana, o sea, ha impulsado a que los campesinos, primero que hay menos gente en el campo, y eso te obliga a incrementar tu productividad. O sea, tienes que, digamos, producir con la menor cantidad de mano de obra que tienes y con la tierra también pequeña, pero tienes que producir una cantidad para que te puedas tener ingreso, ¿no? Entonces eso le ha llevado, digamos, unos cambios tecnológicos también que han sido impulsados también por un sistema, ¿no?, de un sistema económico. La utilización de los fertilizantes químicos como también de los pesticidas, ¿no? Entonces en este momento, digamos, habíamos leído un artículo de que nosotros, digamos, tenemos una dependencia de esos fertilizantes que son producidos por industrias y también los pesticidas, ¿no? Y el asunto del riego, ¿no? Entonces, se necesita riego, se necesita pesticidas para alcanzar una productividad, ¿no? O sea, para producir más, así, ¿no? Entonces, hemos llegado a esa dependencia, o sea, estamos gradualmente llegando, porque antes no teníamos esa necesidad, digamos, de utilizar fertilizantes químicos, ni tampoco usar muchos pesticidas, ¿no? Pero se ha roto esa forma, esa tecnología, digamos, previa, se ha roto, porque el aporte de fertilidad hacia el suelo estaba dado por dos cosas. Por una parte, por el aporte que hacían a partir de sus animales, o sea, de la materia orgánica producida por sus animales, ¿no? O sea, y además por la rotación, rotaban, ¿no? Entonces se recuperaba la fertilidad, ¿no? Entonces, pero y hay una cuestión bien interesante. Resulta de que cuando ti produces con materia orgánica, generas una serie de nutrientes para la planta que los hacen relativamente resistentes. Y con la rotación, o sea, haces que, digamos, no cultives lo mismo no hay un monocultivo, sino son varios cultivos rotando, ¿no? Inclusive policultivos. Pero esa forma ya ha sido cambiada, porque, por ejemplo, antes se producía maíz con poroto y con zapallos, así, ¿no? La gente ahora no consume mucho poroto, ¿no? Y el maíz lo utilizan más que todo para alimento balanceado. Entonces, el criterio ha ido cambiando, ¿no? Entonces, esa tecnología antigua estaba, digamos, organizada en eso. Ahora, esta nueva tecnología está organizada en otro sistema de consumo, otro sistema de económico también, ¿no ve? Entonces, eso nos está creando gradualmente, no lo notamos, pero gradualmente nuestra soberanía alimentaria está disminuyendo porque somos dependientes de, ¿no? Inclusive, con este asunto de las semillas transgénicas, ¿no? Y todo el asunto, digamos, del alto consumo de carne, o sea, todo, para que produzca un pollo, o sea, necesita comer maíz, necesita comer alimento balance, maíz, soya, pero a su vez, o sea, y necesita en volúmenes grandes, ¿no? Entonces, eso lo logran, sí, a partir de las semillas transgénicas, o sea, que son, digamos, de más productividad y además son, digamos, semillas que resisten a los herbicidas, o sea, tienen una tecnología, entonces nos hace dependientes, ¿no? Ese es uno. Ahora, el asunto es, digamos, cómo cambiamos de política, ¿no? ¿Cómo cambiamos de política? Así yo he escuchado un poco, digamos, las versiones del gobierno, digamos, pues relativamente contradictorias, pero se dan, ¿no? O sea, en este momento la planta de bulo bulo, o sea, produce mucha urea, ¿no? O sea, el asunto de la explotación del cloruro de litio, o sea, tiene un derivado que es el potasio, que es otro. Y está queriendo explotar sales fosfóricas, ¿no? Entonces va a tener nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos centrales de los alimentos, de los fertilizantes químicos. Evidentemente, si ya voy a sustituir de las importaciones, pero somos dependientes de esas formas tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿por qué está incrementando eso? Ahora, pero paralelamente voy a hacer el asunto, voy a promover la agricultura campesina, voy a hacer más riego, o sea, por ejemplo, aquí en Tarija nos van a dotar de más riego, o también otros lugares, qué sé yo, ¿no? Pero combinado con el asunto de los fertilizantes, o sea, el otro sistema, no tenemos políticas alternativas. Por ejemplo, mira, me imagino, en el asunto de ¿cómo? O sea, en todas las ciudades, o sea, imagínense en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en todas las ciudades, ¿cuánta basura orgánica produce? Si hubiera una política de que transformaran obligatoriamente toda la materia orgánica en fertilizante natural, ¿no? Por de todos los desechos orgánicos, o sea, la producción también, o sea, gradualmente podemos sustituir, ¿no? Podemos sustituir a los fertilizantes químicos, ¿no? Y desplazando un problema que tenemos y una forma de ver también de la gente, ¿no? Porque la gente tendría que seleccionar su basura. Entonces cambiamos nuestras políticas. Entonces se necesita, digamos, o sea, buscar alternativas que generen nuevas políticas, digamos, que nos devuelvan la tendencia hacia la soberanía alimentaria. Eso es un primer comentario, no sé.
Yo quisiera un poco, si me mira para tener un cuadro mucho más amplio, más global, si me mira las políticas alimentarias, de seguridad alimentaria, no solamente en el país, sino también a nivel de otros países, para mirarlo en un contexto más global. La crisis que está atravesando el mundo se está mirando básicamente en los segmentos. Hace un par de horas apareció un titular que señalaba que el mundo está privilegiando cuatro alimentos para esta crisis sanitaria. La crisis fruto de la guerra Rusia-Ucrania está impactando en la economía mundial y también eso de alguna manera le está poniendo límites a iniciativas tan importantes como se han ido adoptando en el país, con esas contradicciones a las que señalas, Elmer.
Bueno, pues mira, también depende del punto de vista, ¿no? Porque en realidad este asunto de Ucrania y Rusia, ¿no? O sea, en realidad el manejo de los alimentos a nivel mundial está manejado por las bolsas, ¿no? Por las bolsas de valores, por todo el asunto de manejo de bolsa. O sea, las cotizaciones mundiales, ¿no? Entonces, las ventas anticipadas tanto de soya, de trigo, de maíz, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Esos tres granos, así que se cotizan en el mercado internacional. Y bueno, esto está muy sujeto al asunto de la especulación, ¿no? Está muy sujeto al asunto de la especulación, ¿no? Porque en este momento, desde el momento que se ha puesto en el asunto de la guerra en Ucrania, primero, han dicho de que hay muchos países que son evidentemente dependientes. Por ejemplo, India no tiene una dependencia grande, digamos, del grano de la región de Ucrania y de la región de Rusia, ¿no? Entonces, y son, nos parece que son 1.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, y gran parte de esa población está concentrada en las áreas urbanas. Entonces, tiene un consumo, alto consumo de trigo. Entonces, eso genera una especulación, o sea, que va subiendo, ¿no? Y con lo que aparente escasez se crea ese momento. Pero en otros lugares, por ejemplo, no es el mismo, no, por ejemplo, en Sudamérica no tiene el mismo, la misma connotación, ¿no? El asunto del maíz, por ejemplo, si bien no ha subido, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso, la Argentina está produciendo más barato maíz y también el Perú y también en el asunto de trigo. Entonces, eso es relativo, ¿no? Ahora, ellos lo ven, digamos, en función, digamos, de posibilidades de generar más utilidades a partir, digamos, del alimento como mercancía, ¿no? Entonces, evidentemente, como decía, cuando una región sufre de seguridad alimentaria, tal es el caso de África, por ejemplo, depende, o sea, muchos países de África dependen del trigo que se genera en toda esta parte de Rusia y de Ucrania, ¿no? Por esa inseguridad que tienen, bueno, porque tenían sequías, etcétera, ¿no? O sea, condiciones climáticas que los han hecho dependientes. No es el caso, no es lo mismo aquí en Latinoamérica, ¿no? O salvo, digamos, algunos lugares, ¿no? Pero así, es muy, le veo bastante relativo.
Permiten hacerle una consulta más al Elmer. Elmer, ¿cuál es la valoración respecto a esta experiencia que ya tiene muy buenos años, ¿no? Desde el 2017, la experiencia de EMAPA. ¿Cómo miras, Elmer?
Bueno, el asunto de EMAPA tiene, digamos, tiene sus aristas. Digamos, es una, por ejemplo, aquí en Tarija ha sido una cuestión relativamente positiva, ¿no? Positiva, por ejemplo, en el sentido de que han incrementado, digamos, han fomentado la producción de trigo, ¿no? O sea, evidentemente aquí en las partes altas de Tarija, ¿no? Bueno, valles, digamos, un poco valles altos, o sea, solamente se produce trigo porque maíz ya no da tanto por la precipitación como por el frío, ¿no? Entonces, EMAPA sí no, les ha dado semillas, les ha dado fertilizantes, entonces ha incrementado, ha favorecido, digamos, el asunto de la productividad del trigo. Pero la contradicción es la otra, ¿sí, no? O sea, primero de que sus semillas locales han sido reemplazadas por semillas producidas en Santa Cruz, ¿no? Y las semillas producidas en Santa Cruz está a cargo, digamos, de las grandes corporaciones, digamos, de la agroindustria cruceña, digamos, ¿no? Entonces, y todas las variedades que tenían aquí, claro, evidentemente han sido desplazadas, ¿por qué? Su productividad es menor, ¿no? Entonces, pero la calidad del trigo también es diferente. Entonces se crea una relación de dependencias y como que no hay mucha investigación misma de nosotros mismos, ¿no? O sea, por decir, aquí habían en el lado de Isera, habían como unas 7, 8 variedades de trigo locales que podían mejorarse, o sea, digamos, el mejoramiento, digamos, que se quieren es por selección, porque lo han hecho, solamente es hacerlo, digamos, ¿no? O sea, tiene un tiempo, o sea, es la calidad del gluten que produce, el tiempo de duración del cultivo y la relativa resistencia a la sequía. O sea, pero puedes lograr seleccionando, o sea, puedes, ¿no? Pero lo que han optado es, digamos, es semillas que han producido en Santa Cruz con esas características, con esa investigación, y bueno, hay una dependencia, ¿no? Entonces, y se han perdido esas variedades que podían ser aquí. Y el asunto de los fertilizantes. O sea, evidentemente el asunto de los fertilizantes, al no aportar materia orgánica, disminuye, o sea, va disminuyendo gradualmente la calidad del suelo, ¿no? O sea, el aporte de materia orgánica es imprescindible para una restauración del suelo. Eso, digamos, ya lo han comprobado. O sea, la revolución verde que venía aparejada con todo este asunto de los fertilizantes, o sea, ya en los años 80 han visto de que, o sea, generaba problemas en la estructura del suelo y que necesitaba aportes de materia orgánica. Entonces, ahí, por ejemplo, el otro día escuchaba a un productor de trigo, decía, sí, pero resulta de que ya los trigos ya no dan porque necesitan fertilizante químico. Y también va en descenso, tengo que aumentar más químico. Entonces, ahí tenemos problemas, y eso hace falta investigación. O sea, nosotros somos un país que tiene una variedad de climas y tenemos mucho también semillas, pero lo que se ha perdido prácticamente en los últimos 500 años, ¿no?, ha sido esa capacidad que teníamos de investigar en el área agrícola. Hemos dejado gradualmente, nos hemos hecho dependientes. Yo he estudiado en la universidad y me han enseñado exactamente, digamos, ser un farmer de Estados Unidos, ¿no? Entonces, toda la tecnología que tenían nuestros pueblos que eran agrícolas se han perdido y se siguen perdiendo. Y no estamos retomando, digamos, formas tecnológicas que estén adaptadas, digamos, y también adaptemos a nuestro consumo. Porque otra cosa también, digamos, el consumo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, por decir, antes era exquisito para un niño comer una apilagua. Apilagua es, digamos, es harina de maíz mezclada con leche, ¿ya? Entonces, pero en este momento los niños no saben comer apileche, ¿no? Entonces ya, o sea, también no solamente es la producción, sino también es el consumo, o sea, esa forma de entender tu independencia y valorar lo que tienes, las posibilidades y las potencialidades que tienes aquí, en este momento, ¿no? Entonces, evidentemente con restricciones. Como les decía anteriormente, antes, o sea, nosotros podíamos dotar de materia orgánica porque teníamos ovejas, teníamos vacas, pero ahora ya no hay, porque no hay quien vaya a pastar, ¿no? Y además de que las ovejas, nadie compra la lana, ¿sí? ¿No? Entonces todos compran, o sea, y además, o sea, el precio que me pagan de un tejido, esa mañana hablaban en la radio, ahí en la mañana, como los de Jalca, o sea, digamos, puta, ya no, su tejido es muy caro, y si no lo venden así, o sea, no valoran su trabajo, no pueden sobrevivir así, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, digamos, tenemos que interrelacionar así, ¿no? Entonces, si digamos, hay un consumo mayor de productos textiles, ¿no? Textiles a partir de la lana de oveja. Entonces también es posible que los otros incrementen sus volúmenes de ganado y por ende también, o sea, de abono, ¿no? Pero eso significa también, o sea, ¿cómo tratamos de que antes los niños iban a pastear, ahora no hay niños que vayan a pastear? O sea, es medio complejo el asunto, pero tenemos que pensarla, porque si no la pensamos, vamos a nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía misma, o sea, va declinando, ¿no? Eso.
Decía, tiene que ver precisamente con lo que mencionabas, ¿no, Elmer? Esto del tema de los consumos, cómo los mismos han ido cambiando y cómo estos tienen que asumirse como una responsabilidad, no solamente promovida por el Estado, por medio de los programas que tienen de alimentación o recuperación de la agricultura, ¿no?, que se viene aplicando en comunidades productoras, en el área rural especialmente, sino que también está relacionado a esto, por ejemplo, menciono el desayuno escolar o el programa de subsidio materno o lactancia, no me acuerdo muy bien el nombre, cómo se va variando los productos, pero ahí cómo también existe aún, o se ha perdido un poco esto de la relación con los alimentos, pero también el conocimiento de preparación de estos otros alimentos ancestrales, ¿no? Cuando hablaban acerca de ese mapa, me ponía a pensar, aquí en Cochabamba el mercado más grande está justamente por el centro de la ciudad, y un día nos aproximamos por ahí con mi mamá, ¿no?, a curiosear. Entonces veíamos cómo la gente sacaba en grandes cantidades, o sea, adquiría ahí harina, arroz y aceite, ¿no?, que era lo que más compraba en más grandes cantidades. Entonces ahí se podía ver, por ejemplo, cómo la gente está acostumbrada a este tipo o al consumo de estos alimentos refinados, ultra refinados, y cómo estos vienen afectando ya en el problema que igual lo habíamos mencionado en anteriores programas, que tenía que ver con esto del aumento de una población con sobrepeso, pero también que se traducía a la misma a la adquisición, se podría decir, o al contraer o al generar un ambiente propicio en nuestros cuerpos para generar esto que es la diabetes, ¿no? Para que adquiramos esa enfermedad. O sea, cada vez la población que tiene esta enfermedad es más joven, ¿no? Y eso nos debería llamar un poco igual, así como la atención. Y ver, ¿no?, esta disposición es algo que tú decías también, los mercados en su mayoría de Bolivia se ven así como llenos de productos agrícolas, que la gente no está haciendo un consumo adecuado y más bien estos mismos productos se vienen desechando, ¿no?, y se van a un basurero, no hay una selección de basura, no se hace un aprovechamiento, digamos, de estos desperdicios orgánicos en beneficio de todos y todas. Entonces creo que va por ahí, ¿no?, para más un trabajo de recuperación de esto, de nuestra relación con los alimentos, de experimentar tal vez en alguna medida con los alimentos que tenemos y cómo asumimos esto de manera colectiva, comunitaria, ¿no? No solamente en nuestras familias, sino también cómo esto se va transmitiendo a través de nuestras comunidades y nos lleva a pensar también en esta producción que existe orgánica, digamos, por algunos productores, productoras en ciertos espacios, en ciertos territorios de Bolivia, los mercados, ¿no?, de accesos. Podemos ver ahorita que los mismos, simplemente la producción orgánica la puedes encontrar en su mayoría en mercaditos que son, pues, en alguna medida, sin la intención de serlo, elitistas, ¿no? Entonces no llegan esta producción hacia los mercados. Entonces, ¿qué trabajo queda ahí pendiente? Más o menos, ¿cómo se podría hacer eso? Sin pensar en la distribución a través de los mercados de mapa, pero también creo importante que esta producción orgánica, esta producción saludable, se haga presente en los mercados que tienen mayor alcance, ¿no?, a nivel nacional.
Gracias, Gaby. Antes de ir con el complemento de Santos y la respuesta de Elmer, nos vamos a una pausa. Volvemos en unos minutos para continuar con la intervención de nuestro compañero Elmer, ya para cerrar la conversación. Volvemos enseguida.
El hueco en el mundo.
Programa en nuestro estilacho.